Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, gusto en saludarlos. Bienvenidos a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME que comienza un nuevo encuentro aquí en Radio Universidad de Chile en esta jornada. Jueves ya, 1 de junio, mitad de año, ¿quién lo diría? Aquí estamos acompañándote como es habitual. Hoy día, en esta jornada de jueves, vamos a tener, por supuesto, la conversación habitual, la buena música nacional y hoy un comentario nada más a propósito de lo que está sucediendo no solamente en Chile, sino también en el concierto internacional. Varias veces lo hemos compartido acá en el programa. Chile, al ser una economía abierta, con tantos tratados de libre comercio, uno siempre tiene que estar atento a lo que está sucediendo en el mundo. Y fíjense que no deja de llamar la atención el fenómeno Trump, presidente de los Estados Unidos, con esta actitud, como algunos especialistas han catalogado, de cowboy, con el exacerbado proteccionismo, de cerrar fronteras, bueno, con todo lo que nosotros conocemos, pero en particular llama la atención, fíjate, la estrategia que está utilizando. Hace poco estuvo en una reunión ahí en Europa, en donde de alguna manera hizo también algunos guiños con su típica puesta en escena, con estos desaires que le hace, ¿no es cierto?, al resto de los mandatarios, autoridades importantes. Y esta abre una brecha, ¿saben a quién? A China. China, que siempre ha sido su principal contendor en el desarrollo económico, está con esta actitud abriendo una puerta para que China tome la posta y ocupe el lugar que hoy día tiene Estados Unidos. Piensen que hay un tema bien sensible que tiene que ver con el acuerdo para controlar el efecto invernadero. Estados Unidos es parte de este acuerdo, pero se quieren desmarcar. Eso va a traer consecuencias. Hay que mirar este tipo de fenómenos muy atentamente. Y por otro lado, China se sigue introduciendo. Recordemos que se hizo hace poco una gira por América Latina. Recuerden que China está nuevamente con esta ruta de la seda, un mega proyecto con una mega inversión. Son miles de millones de dólares los que están involucrados en este desarrollo. ¿Se imaginan ustedes lo que puede significar esto? China, una economía tan extraña, una economía en donde aprovecha el comportamiento del mercado, pero con su mirada tan propia, con su ideología, tiene un hermetismo económico también que no permite que nadie sepa lo que pasa al interior de su propia economía. Entonces son fenómenos que hay que estar atentos, observando, mirando, para ver cómo van a seguir impactando también a nuestra economía. Recuerden que Chile, de hecho, tiene un tratado también de libre comercio con China. Así que, bueno, son fenómenos que hay que estar atendiendo. Son las cosas que se comentan también en Conexión Empresarial.
Invitados.
Estará con nosotros en un instante más, ya está en el estudio. ¿Estamos, Nicolás, a través del Facebook Live en este instante? ¿Estamos conectados? Parece que, bueno, ahí tú me vas a confirmar, a ver si los saludamos. Ya está con nosotros Julio Carreño, presidente de Indupan. Y luego, en el segundo bloque, estará con nosotros Andrés Musalem, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería.
Música chilena.
Los Vázquez. Este grupo, que está compuesto por los hermanos Ítalo y Enzo Vázquez, nos traen siempre sus novedades con el estilo que ellos denominan el pop cebolla. Chao, chao.
Te he entregado, me has hecho sufrir,
tanto sufrir,
me has hecho sufrir,
tanto sufrir,
tantas veces me has engañado, tantas veces te he perdonado, ya me aburrí,
ya me aburrí,
por eso escucha bien lo que te voy a decir. Chao, 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 sal de mi vida, no te quiero aquí a mi lado. Chao, 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 chao,
hiciste, te la parreaste y ahora me perdiste. Te lo advertí, tú sabes que sí,
tú sabes que sí.
Dice el dicho pasado pisado, prefiero estar solo que mal acompañado. Mejor así,
mejor así.
Voy a disfrutar la vida ahora sin ti. Chao, 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 chao. Sal de mi vida, no te quiero aquí a mi lado.
Conmigo. Eso me decían siempre todos mis amigos. Y a pesar de todo yo quería estar contigo. Estaba enamorado de ti, estaba enseguecido. Pero vas a ver que otro gallo va a cantar. Chao, chao, chao.
Vamos a saludar inmediatamente a nuestro primer invitado y aquí tengo que hacer una corrección. José Carreño. Yo me había equivocado, no sé por qué, siempre cambio nombre. José Carreño, presidente de Indupan. José, buen día, gusto en saludarte.
Hola, muy buenos días, muchas gracias. Estamos aquí como cada mes.
Así es, conociendo, sabiendo cómo se desarrolla la industria del pan en nuestro país, que además ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, todo lo que involucra como actividad económica. Pero vamos a comenzar por un tema contingente, José. Ustedes, además, hace muy poco se incorporaron a la asociación gremial más importante del país, que es la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. ¿A todo esto, hace cuánto forman parte de SOFOFA?
Desde diciembre del 2016.
Recién.
Nuevitos.
Y llegaron en un momento bastante especial, por lo demás, con todo lo que, bueno, ha sucedido. Todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, este caso que se le ha denominado el SOFOFA Gate, con este caso de espionaje, con detección de micrófonos, cámaras, en oficinas de los principales ejecutivos ahí de este organismo gremial. Es una situación, por supuesto, que me imagino no deja indiferente a nadie, José.
Sí, no, fue una noticia que nos impactó, porque independiente lo que ha salido a la opinión pública o se ha comentado a la prensa de la elección reñida y los conflictos que hay internamente, por lo menos de mi experiencia, lo que he visto adentro, ha fluido dentro de los parámetros de normalidad de lo que debería ser una contienda o una competencia en pos de adjudicarse una presidencia, sobre todo SOFOFA. Tanto Rodrigo como Bernardo Larraín presentaban propuestas, visitaban a los gremios, conversaban, pero nunca se vio nada de conflicto o pugna como se pudo ver. Y bueno, lo que más nos sorprendió ya ahora al final del periodo de don Germán, los micrófonos que fueron encontrados en su oficina. O sea, yo encuentro que don Germán actuó lo más adecuadamente a hacer siguiendo los parámetros, haciendo la denuncia a fiscalía, y bueno, y el acto eleccionario siguió sin ningún contratiempo, y bueno, ahora las investigaciones, se comprometió la presidencia entrante, Bernardo, a investigar hasta las últimas consecuencias, para saber qué es lo que sucedió ahí. O sea, de verdad nos sorprendió a todos porque no veíamos algo que era tan... Para estar espiando, no, fue como sorprendente.
Bueno, esto es que es digno de la ciencia ficción, como dicen por ahí, hoy día es parte de la realidad. Yo siempre recuerdo esa frase, la realidad supera la ficción. Y esto de los espionajes no es nuevo en todo caso, ¿eh? Porque siempre se ha sabido que hay espionaje, sobre todo a nivel industrial, conocer secretos, estar atento a lo que hace la competencia para ver cómo mejoro yo, pero no habíamos conocido en Chile, por lo menos hasta donde yo recuerdo, un caso así que además ha sido tan bullado y también hay todo un tema mediático. Hay una observación nada más que complementar con lo que estás comentando, José, según algunos, la mirada de algunos, que el actuar de Sofofa habría sido tardío en cuanto a denunciar. Pasó mucho tiempo entre que se detectó y luego hacer ya la denuncia. Pero a estas alturas yo creo que ya es simplemente un detalle que será parte del proceso de fiscalización y hoy día de investigación.
Claro, lo que pasa es que don Germán trató de cuidar todo lo franco cuando uno de los integrantes de la mesa, Juan José Yugani, encontró los micrófonos en su oficina.
De Carossi.
De Carossi, le informó a él y hicieron la investigación. Cuando se encontraron estos aparatos, se acudió a un notario, este notario verificó que estaban ahí, y don Germán acudió a lo que tenía que hacer, a su consejo más cercano, a tomar decisiones. Y ahí, claro, citaron un consejo extraordinario, que se juntaron, tomaron decisiones. Pasaron un par de días hasta que se tomó en definitiva la decisión de hacer la denuncia y bueno, claro, se puede decir muy tardío o tal vez podrían haber dicho muy apresurado, no consultaron a los entes de rigor, pero fue una decisión bien tomada en torno a...
Al interior de
como cuerpo de la organización.
José, a propósito de lo mismo que estamos comentando, fíjate que este último tiempo el empresariado ha estado no en sintonía con la sociedad, con la comunidad, con los casos de colusión, de corrupción. Esto de alguna u otra manera es como otro pelo a la sopa. Hay una gran tarea para el nuevo presidente y el nuevo, ¿no es cierto?, consejo directivo de Sofofa, Bernardo Larraín Mate, en donde me imagino que también vendrá con una visión para ver cómo vamos acercando al empresariado nuevamente con la sociedad.
Sí, él viene con la primera conversación yo la recuerdo, que me le digo, ¿cuál es la propuesta? Y me comenta, mi principal objetivo es reposicionar el rol del empresariado dentro de la sociedad. Porque el rol del empresariado dentro de la sociedad históricamente ha tenido un rol muy importante. Y últimamente el empresariado se está escondiendo, no está dando la cara. Hay algunos sí que han cometido errores, hay otros que casos de mucho éxito también lo están escondiendo por miedo hacia la sociedad. Entonces ese rol del empresariado hay que mostrarlo, hay que mostrar las virtudes, los casos de éxito, y esto no lo quiero hacer desde la perspectiva desde la gran empresa, desde cómo se muestra Sofofa, sino que él, siguiendo con el gran legado que deja don Germán, que es abrir a gremios sectoriales como somos nosotros y gremios regionales, o sea, un impulso y un crecimiento de esos Sofofa que tuvo durante el tiempo de don Germán, que pocas veces se había visto hacia atrás, y eso lo está rescatando Bernardo y ocupó toda esa ese espacio para escuchar la problemática del gremio sectorial, del gremio regional, de cómo posicionar el empresariado, porque bueno, el discurso o la conversación que termina es que todos somos empresa.
Así es.
En el mercado todos participamos, grande, pequeño, chico. O sea, el mercado no puede funcionar si alguno de estos labones se sale. Entonces, cuando nos estamos nosotros mismos segmentando entre el grande, es que yo no converso con el grande, no, es que el mediano ya quiere ser grande, y yo no, yo soy chico, yo cuido mi gremio sectorial porque yo, no sé, los panaderos tenemos que estar en un nicho. Conversemos, ¿cómo podemos mejorar? Hay un gran tema en los plazos de pago que se conversaba ayer en las mismas conversaciones entre nosotros. No, eso no viene por una ley, pasa por confianza entre nosotros mismos.
Ese es un buen punto, fíjate, el tan bullado y comentado siempre el pago a la PYME, que se excede a los 60, 90, hasta 120 días, debiera ser una comunicación directa sin necesidad de que el Estado intervenga y diga ya, se dictamina que por ley tienen que pagar a 30 días. Tiene que ser una conversación sana, espontánea entre, oye, si la gran industria, las grandes empresas que tienen a sus proveedores, que son pymes, o sea, es la forma de también mantener y permitir que la pyme siga creciendo y se siga desarrollando y, como no, prestar también un mejor servicio.
Exacto. Entonces, por eso es no atrincherarnos, juntarnos, sentarnos en la misma mesa, conversar y buscar soluciones. Porque cuando una pyme está bien, funciona sanamente, también cumple dentro de los plazos de sus trabajadores, puede crecer, se puede comprometer a financiamiento bancario. Entonces es una cadena en la cual todos nos beneficiamos. Pero esas conversaciones que tienen que pasar por acá, porque muchas veces tal vez el empresario lo encuentra que es una condición más de mercado. Bueno, pago 90 días y tal vez no veo mala fe, sino que yo creo que es sentarnos a conversar.
Ahí fíjate que, bueno, creo yo es parte también de cómo hoy día se están haciendo los negocios cuando hablamos de este concepto, que es como el paraguas, la sustentabilidad, en donde yo diría hay tres pilares fundamentales: el desarrollo económico, el impacto social y medioambiental. Entonces, de alguna u otra forma, aquí todas, sobre todo las grandes empresas, tienen que estar alineadas con estos conceptos, con lo que estamos conversando nosotros. A propósito de lo mismo, José, que estamos en este minuto desarrollando, hoy día, ¿cómo ven ustedes, además, un gesto que ha hecho Bernardo Larraín, nuevo presidente de Sofofa, al nombrar por primera vez en la historia de este organismo gremial a una mujer como vicepresidenta?
Bueno, en lo personal ayer me sorprendió el nombramiento y me sorprendió gratamente, no solamente por ser una mujer, que puede decir generó un acto simbólico, Bernardo, sino que esta primera vicepresidenta en la mesa no es cualquier mujer, es una mujer con mucha fuerza, con mucho empuje. O sea, Janet es una potente mujer que ha estado ligada en el mundo empresarial, que tal vez no todos sabíamos de ella, todos escuchábamos unas gestiones pero impecables en cada empresa en la cual ella se ha desarrollado, pero ahora vamos a verla más públicamente. Pero de verdad es una muy buena carta, no puso a una mujer por ponerla.
No la puso por cumplir.
Por cumplir, exactamente. Puso a alguien de primera línea, o sea, y de verdad hay harto en el mundo del empresariado y bueno, yo creo que con esto no solamente se fortalece por poner a alguien del género femenino, sino que por poner a alguien del género femenino, pero además por Janet Awad, que es una tremenda...
Empresaria
líder, ¿eh? Líder, sí.
Fíjate que abre una señal bien interesante, Bernardo Larraín. Tuvo un par de gestos, yo diría, asumiendo la presidencia. Uno es este, el de la mujer, que la lectura, por lo menos que yo le doy a esto, reconoce primero la capacidad de gestión de una mujer. Venían voces al interior de Sofofa, que hay muy poca participación femenina en las altas cúspides del poder. Y yo creo que el hecho de acceder a este tipo de instancia es una señal también para el resto de las grandes empresas de este país, que hay que darle cabida al potencial, a la capacidad tremenda que tiene la mujer de gestión y que ya está más que comprobado. Yo diría que hoy día, José, y yo imagino que ustedes también en el rubro de ustedes mismos pueden ver cómo el aporte de la mujer en el círculo del desarrollo económico es un tremendo aporte. Entonces aquí se trata de complementar estas capacidades para un objetivo en común.
Exacto. En el caso particular de nosotros como gremio, nosotros también hemos incorporado a la mujer, o la mujer se ganó el espacio, lo tomó. Por ejemplo, nosotros no teníamos asociación gremial en Iquique, y vino una colega panadera de allá, Marta González, y ella armó la asociación gremial. La armó, y tiene una asociación impecable, funcionando, tiene a los industriales alineados, no solamente se vincula en el mundo del pan, sino que con otros sectores productivos también de Iquique, y es un caso de éxito. Lo mismo sucede en la quinta región, con hace poco integró Yanena Bolino el directorio de Unipan Valparaíso. Entonces nosotros también se han ido incorporando y han sido casos que nosotros hemos aprendido porque vienen con un punch diferente. Entonces no se refresca. Entonces yo creo que lo que sucede en Sofofa va a generar un refresh muy importante.
Así
muy
es. Importante. Además, bueno, estaban comentando también que aquí hay un cambio generacional, por decirlo de alguna manera, el promedio de edad con la nueva directiva, incluyendo por supuesto Bernardo Larraín, es de 53 años el promedio.
Sí.
Bueno, los 50 los nuevos 30, dicen por ahí. Sí. Nos sentimos jóvenes todavía. Pero es importante este tema de ir avanzando, fíjate, con una mirada más fresca, de alguna manera.
Exacto, sí.
Oye, vamos a... Recuerden que estamos en conversación con José Carreño, presidente de Indupan. ¿Terminó la ruta de la Marraqueta?
Terminó la ruta de la Marraqueta.
¿Qué tal el camino?
No, impecable, feliz, feliz. Fue una tremenda experiencia, muy agotadora. Le comentaba a un colega, ahora entiendo lo que muchas veces uno no ve, lo que pueden vivir los candidatos presidenciales, los artistas que están un día en un lado, al otro día están en el otro y tienen que montar todo de cero. O sea, cada dos días está uno en una región diferente. Llegamos hasta el norte, hasta Antofagasta, llegamos a Puerto Montt y de ahí nos fuimos al tiro a Antofagasta. El camión tuvo que recorrer más de 3.000 kilómetros, la ruta de la Marraqueta, 16 ciudades. Fue muy cansador, pero ese gozo del cansancio y la meta cumplida es algo inigualable. O sea, conocer los colegas, las realidades de diferentes regiones, realidades que escapaban. Por ejemplo, un caso que a mí me llamó mucho la atención, estando yo en el jurado en Antofagasta, nosotros teníamos un estándar y se pesaban las marraquetas. Generalmente en todo Chile hemos entendido que el óptimo son 10 marraquetas en el kilo.
Claro.
Ya, 100 gramos cada pan. Nos llegan tremendas marraquetas. La primera, ve una marraqueta preciosa, exquisita. Este colega se fue al chancho, por decirle. Claro. Y de repente, la segunda, también inmensa. La tercera, eran todo y después... Converso con un colega, oye, ¿por qué? No, es que acá hacemos una marraqueta grande, acá no se diferencia el peso. Al antofagastino le gusta una marraqueta grande.
Ah, mira.
Entonces, wow. En Copiapó, en Antofagasta también, que salían las marraquetas de A4. ¿Ya? Entonces son experiencias que se van rescatando, que son experiencias también que están dentro de la cultura nacional de la panadería y la gastronomía. ¿Ya? Que a través de esta instancia nosotros se pudo rescatar, se pudo llevar un reconocimiento a las panaderías que lograban ganar, que lograban competir. Estaban desde que llegaban con su muestra el colega ahí a participar en el concurso La Marraqueta, no se iba hasta la última premiación y preguntaba, pucha, ¿en qué puedo mejorar? No, fue algo, fue muy bonito, esperamos repetirlo. La empresa que participaron también se fueron muy contentas de lo que vieron y bueno, por lo menos para nosotros fue una experiencia inédita donde solamente aquí se vinculó el aporte netamente de privado y asociación gremial.
Eso te iba a consultar, ¿el financiamiento para hacer todo este recorrido nace al interior de usted, del mismo gremio?
Del gremio y el aporte de la empresa privada. Nosotros como gremio lo que aportamos fue participando en la logística de lo que es el concurso La Marraqueta, ¿ya? Y participando, apersonándonos en cada región. Pero lo que es camión, logística, productora, todo fue financiado por empresas proveedoras. Generalmente siempre nosotros esperamos a que el Estado nos dé el empuje, que nos dé el subsidio, sí, que nos pruebe el proyecto Corfo, que nos achican el proyecto, que hay que achicar. No, acá nosotros le dimos, nos apoyó Vida Sana, alcalde, con su auspicio, pero lucas fueron 100% de privado, y entonces significa que se puede hacer. Cuando hay un proyecto bueno, cuando es transparente y busca un objetivo que más que posicionar a una marca en específico, sino que a una industria, donde la empresa también ve, de verdad, la empresa no fue mezquina. Fue muy, muy... nos apoyó mucho, porque no estaban preocupados, no, es que mi marca, no, es que tengo que aparecer, no, o sea, estaban preocupados de participar, buscar su posicionamiento, pero que el evento posicionara al principal producto. Entonces, ellos ven que cuidando el producto de la panadería tradicional, ellos también están cuidando su empresa.
Así es.
Entonces, una conexión virtuosa, y eso fue también lo bonito que logramos ver en este trabajo.
Buen desarrollo de modelo de negocio, ¿eh?
Sí.
Un trabajo colaborativo interesante, que el producto estrella es la marraqueta y no quienes hacen la marraqueta.
Exacto.
Bien, ¿eh? Oye, José, a propósito de eso, en Santiago, ¿cuándo hay concurso? Porque me imagino que acá también hay que elegir la mejor marraqueta.
Claro, ahí nos vestimos de gala en octubre, que en ocasión del el Día Mundial del Pan, de la Alimentación. Nosotros el Día Mundial de la Alimentación en octubre lo tomamos, por decir así, para elegir a la mejor marraqueta, como el Día del Pan, ¿ya? Entonces en octubre se va a elegir la mejor marraqueta acá de Santiago, van a venir los colegas de regiones que ganaron y vamos a darle su tribuna y su espacio a cada una de las regiones para volver a promover esas panaderías de tradicionales para que sigan. Nos tocaba los casos de que panadería en Rancagua, en Copiapó, nos decían que le habían aumentado en algunos casos entre un 30 y un 60% las ventas, producto de este reconocimiento. Entonces, es algo que lo queremos seguir haciendo y bueno, nos vamos a vestir de gala en octubre para elegir a la mejor marraqueta de Santiago y también hacer un reconocimiento a los colegas de región.
De región, y fíjate que es bien interesante ese punto, José, que lo estamos compartiendo habitualmente, el descentralizar, el rescatar patrimonio, rescatar costumbres. Imagínate lo que descubrieron ustedes, que en Antofagasta les gusta la marraqueta grande. En Copiapó, cuatro marraquetas al hilo. Es parte, fíjate, del comportamiento propio de cada región del país y que se puede, de alguna manera, descubrir a través de este tipo de instancias, que me imagino ustedes ni siquiera lo habían pensado en que se podrían encontrar con este tipo de instancias.
Pues. No. Habíamos escuchado por ahí que parece que en Calama hacen las marraquetas de cuatro. Y otro decía, sí, yo la vi, pero era más como mito urbano, pero ahora es real.
Lo comprobaron.
Sí, está comprobado.
Oye, estamos en la segunda mitad del año, comenzando justamente hoy día. ¿Qué queda para este año 2017?
Bueno, nosotros como asociación gremial nos quedan actividades, bueno, el concurso de la marraqueta aquí en octubre y algunas actividades que tienen relación con lo que es social empresarial, se puede decir. Vamos a estar participando ahora en julio en el aniversario de los 20 años de la Fundación Techo, ¿ya? Ahí vamos a ser nosotros proveedores del pan, el pan que va a estar en esta cena de aniversario. También participamos en la cena pan y vino del Hogar de Cristo, también en las mesas que están ahí en ese evento, es pan entregado por panaderías tradicionales. Y la celebración del Día del Niño, viene también la celebración del desayuno de Navidad que nosotros le entregamos al Hogar de Cristo, al lugar donde ellos nos digan. O sea, en un año estuvimos en una hospedería, otro año estuvimos en un asilo, este año vamos a ver en qué lugar, y nosotros entregamos la cena de Navidad de la industria panadera a gente que estén no pasándola en el mejor momento.
Hay un fuerte componente social en el trabajo que están realizando como Intupan, como asociación gremial, José.
Sí, porque, mira, en esos casos nos ha tocado colaborar, no es difícil, ¿ya? Pero ¿qué quisimos hacer nosotros? Ir un poco más allá. Cuando vamos a hacer el desayuno o participar en el Día del Niño, le decimos a los colegas, no dónale la torta, sí, dónala, pero ven tú, entregala, tú participa. Han sido casos así, pero que se van emocionadísimos. O sea, para el Día del Niño el año pasado, los colegas, si no se querían ir, estaban participando y compartiendo con los niños, escuchaban la realidad, que eran niños en condiciones precarias. O sea, niños que el Hogar de Cristo hace un esfuerzo y un trabajo, pero brillante y enorme, para que esos niños no pasen a una condición vulnerable. Entonces, compartir, apoyar ese trabajo de ellos, nosotros involucrarnos, que el colega lo vea, sacarlo de su confort diario, de verdad era bien, bien significativo, y muchos de los que han participado han seguido participando y lo agradecen.
Siga participando. Yo creo que es importante la labor que está desarrollando Indupan, que la estamos conociendo a través de nuestro programa. José Carreño, su presidente, nos ha visitado en esta nueva sesión. Gracias, José. Buena jornada y nos encontraremos el próximo mes, si es que no hay alguna otra sorpresa.
Muchas gracias, Alfredo. Un gusto de nuevo estar acá y esperamos encontrarnos acá el próximo mes, si Dios quiere.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono
222-33-4420. Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
PortalDisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. PortalDisc.com.
Nacional. Música chilena.
Sí, la música chilena es nacional y para eso estamos compartiéndola aquí en Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile. La siguiente artista estuvo con nosotros, me tocó entrevistarla, conocimos parte de su historia. Me gusta la vida, es el disco en el que María Colores crece musicalmente, ampliando también la paleta de sonido y colores musicales con la incorporación de distintos instrumentos como el acordeón, percusiones y una fabulosa colección de teclados análogos y digitales. Escuchemos a María Colores, Me gusta la vida.
Abro la puerta del mundo. No importa si me pierdo, no importa si me pierdo. Dejo que el viento me lleve. Me voy sin los recuerdos, me voy sin los recuerdos. Y si fuéramos la luz, extrañaría la noche. Y si todo se fuera a terminar, yo volvería mil veces. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida. Y aunque a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida. Y si a veces se me olvida, se cierra, es parte de este juego, es parte de este juego. Miro las nubes y pienso que todo es pasajero, que todo es pasajero.
Me gusta.
Vamos a saludar inmediatamente. Avanza el reloj. 23 minutos faltan ya. ¿O no? Sí, para las 11 de la mañana. Andrés Musalem, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, nos acompaña. Andrés, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy buenos días.
Para conversar, bueno, el nombre del instituto ya suena complejo, ¿eh?
Sí, es bastante complejo el nombre. Al mismo tiempo es un paraguas bastante amplio que nos permite incluir investigadores de distintas áreas. Por ejemplo, tenemos dentro del grupo investigadores de ingeniería eléctrica, algunos de ingeniería en transporte, otros de ingeniería industrial, otros que tienen que ver más con tecnologías de información. Entonces, es un grupo bastante amplio. Lo que nos une es que en el fondo tratamos de aplicar matemáticas o aplicar ingeniería a problemas. Problemas muchas veces de empresas, de organizaciones. Ojalá problemas complejos, o sea, problemas que requieran, ojalá, desarrollo e investigación.
Y la verdad es que cuando uno habla de la ingeniería, distintas disciplinas, fíjate que no deja de llamar la atención que hoy día existe esta mirada que ya no es solamente la investigación, sino que además se le agrega otro componente que es la aplicación de esa investigación. Y eso me imagino que es también lo que motiva que exista este Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería.
Sí, este centro tiene varias misiones importantes. Una de ellas, efectivamente, es generar conocimiento y como es un grupo, la idea también es que nos reforcemos uno a otro, que hay en sinergia. Pero además de generar conocimiento que uno lo pueda publicar en revistas científicas, lo cual lo va a llegar a un grupo bastante selecto,
elitista, sí.
Selecto, ¿cierto? También nos interesa que algo de este conocimiento tenga impacto. Y el grupo ha sido bastante exitoso en desarrollar aplicaciones, por ejemplo, con algunas empresas que operan en Chile para tratar de mejorar su funcionamiento, por ejemplo.
Bueno, tenemos un caso que me parece muy latente y actual, que fue este evento que se viene repitiendo hace ya varios años en Chile, el Cyber Day, que esta compra electrónica, que ha ido aumentando. Fíjate que se ha abierto un nicho de comercialización, de venta importante para el retail especialmente, y que también tiene toda su ciencia exacta, Andrés.
Sí, bueno, mi especialidad, y con esto aprovecho de presentarme, es marketing, pero marketing un poco distinto al marketing típico. Hago lo que se llama marketing cuantitativo, o sea, marketing con números, o marketing con matemáticas de alguna forma. Y una de las cosas que nosotros casi como que predicamos, si es que puedo aprovechar de pasar un mensaje,
pero acá, por supuesto,
es que, bueno, en el contexto de marketing, la intuición, la creatividad son muy importantes, pero también es necesario medir. Y también es necesario, si yo voy a recomendar una cierta acción, poder tener alguna idea con números de si es que tal o cual idea es mejor que esta otra. Si yo voy a cambiar un precio, subo bajo un precio, este precio es el que me convenía, y para poder decir eso tengo que compararlo con qué hubiera pasado si hubiera elegido otro precio, por ejemplo.
Fíjate, lo que estás comentando me hace recordar algunas conversaciones que hemos sostenido acá con... Tenemos un entrenador de negocios, de Action Coach, Fernando Peirano, que siempre estamos conversando sobre la importancia, una, de invertir en marketing, ya sea el tradicional o digital, pero hay que tener métrica. O sea, no, yo no puedo considerar como empresario, dueño de empresa, ustedes que nos están observando a través... Saluda a propósito, Andrés, ahí de esa cámara. Estamos en vivo a través del Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Hoy día... Muchos consideran que el marketing es un gasto. No, es una inversión, pero tengo que medir el famoso ROI. Tengo que utilizar, ¿no es cierto?, distintos parámetros para poder saber si lo que yo estoy invirtiendo tiene un impacto final en lo que yo quiero, que es aumentar las ventas.
Efectivamente. Lo que sucede es que generalmente es más fácil medir el gasto que medir el impacto. Si tú me dices, mira, compréme un espacio publicitario. Bueno, yo sé cuánto me sale eso porque voy a recibir una factura.
Claro.
Y puedo ver cuánto me salió. Pero... ¿cuánto subieron las ventas? A veces no es tan claro, ¿no? Porque uno debería hacer un ejercicio mental que es, ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiera hecho? Y comparar lo que pasó, lo que yo vi, ahora que gasté esa plata, que me llegó la factura, compararlo con el escenario de qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, no, quizás no me conviene hacer esto, y evaluar ambos escenarios. Y esa segunda parte, como es un poco más difícil de estimar o de calcular, quizá uno nos lleva a pensar más en marketing como un gasto que, que como una, o como una inversión. Para llamarlo inversión, uno tiene que empezar a hablar de retorno en inversión, ¿cierto?
Así es.
Y esa parte es un poco más difícil.
Andrés, tengo entendido que ustedes desarrollaron un prototipaje, un experimento, uh-huh. En donde participaron más de 300 personas. ¿Esto fue en Chile y Alemania?
Sí, bueno, una de las líneas de investigación que hemos estado desarrollando muy recientemente es lo que se llama el estudio del consumidor a través de herramientas de eye tracking. Eye tracking es una tecnología que uno le permite medir los movimientos del ojo de una persona.
Un registro visual.
Registro, efectivamente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo a un consumidor frente a una pantalla de computador y en esta pantalla le muestro productos, con esta tecnología que funciona con unas cámaras, uno puede ir midiendo qué producto, por ejemplo, o qué parte de la pantalla una persona está mirando en algún momento, cuánto tiempo le dedica. Después de que miró tal o cual producto, tal o cual característica, que hizo después? ¿Fue a mirar otra característica? Entonces, por ejemplo, si alguien está eligiendo, ¿qué sucede? ¿Parto yo mirando precio? ¿Después miro el precio de la otra alternativa o me salto a otra característica del mismo producto que estaba mirando? Entonces, esta tecnología a nosotros nos permite, de alguna forma, mapear o construir un mapa, una trayectoria de el proceso que el consumidor sigue cuando adquiere información a la hora de tomar decisiones. Y esto encuentro que es una innovación bastante interesante porque, para ponerlo un poco en contexto, en el marketing llevamos mucho tiempo usando herramientas que nos permiten estimar qué es más importante para un consumidor. No importa, por ejemplo, más el precio, más la calidad, más el tamaño, la garantía, etc. Y una de las formas de hacerlo, por ejemplo, es que yo a una persona le muestro distintas alternativas y veo cuál elige. Y cuando le presento esta alternativa, trato de poner al consumidor en aprieto. En aprieto en el sentido de que, por ejemplo, le muestro una que tiene mejor precio y otra que tiene mejor calidad. Y a partir de ir poniendo al consumidor en este aprieto hipotético, ¿cierto? En estas situaciones difíciles e hipotéticas, yo voy aprendiendo qué es lo que es más importante para la persona. Ahora, al combinar esto con estas tecnologías de medición de movimientos oculares, nosotros estamos tratando de ir un paso más allá, que es no solo tratar de inferir qué es más importante para un consumidor, sino que también registrar cuál es el proceso que sigue una persona para ir capturando, adquiriendo información de los productos.
Y fíjate que también debe ser muy distinto el comportamiento de un comprador virtual, online, uh-huh. al presencial, al que va al supermercado, va a la tienda y que se enfrenta al producto en forma física. Me imagino que son distintas dinámicas que se van desarrollando ahí.
Claro, efectivamente. Hay un ambiente que uno está en una tienda física, en una tienda real. Si voy a una tienda por departamento, estoy bombardeado de estímulos. En una pantalla de computador quizás veo 3, 4, 5 productos en cada fila y es como un ambiente un poco más controlado de alguna forma, ¿cierto?
Hoy día, con este tipo de investigación y desarrollo que ustedes están realizando, ¿hay luces de tal vez, no sé si serán conclusiones porque debe ser muy prematuro, pero sí uno ya va tal vez adquiriendo cierta experiencia, cierto conocimiento que obviamente antes de comenzar esto no estaba,
sí.
Y que puede ser aplicado en forma práctica, Andrés?
Sí, bueno, hay algunas cosas que por ejemplo tienen que ver con la ubicación de los productos, porque si yo quiero vender productos, ¿cierto? Tengo que mostrarlo y en una pantalla de computador uno podría pensar quizás hay aspectos que importan, como el orden. ¿Dónde lo pongo? Habían investigadores que anteriormente habían argumentado que habían ciertas posiciones que eran más atractivas. Por ejemplo, si yo pongo al medio, algún producto al medio, y esto uno lo escucha a veces para situaciones de supermercado, no sé si...
Claro.
Por ejemplo, en una góndola de supermercado, algo que está central, que está a la altura de la vista, o algo que está central de izquierda a derecha, podría eventualmente tener una ventaja y la gente había encontrado que ese tipo de cosas podían llevar a que alguien lo eligiera más. Un producto que está en una situación más ventajosa. Nosotros en un contexto online tratamos de medir eso. Y lo hicimos en un contexto de una persona viendo productos en una pantalla de computador. Y nos llevamos algunas sorpresas porque este resultado que la gente había argumentado para tiendas físicas como que se replica en un ambiente online a media. Por un lado, los productos que están en una posición central efectivamente reciben más atención de la gente. La gente los mira más. Voy a mirar más el producto, quizás sus características, etc. Pero después, la pregunta que es más importante para uno desde el punto de vista de marketing es si es que haber mirado más ese producto me lleva a mí a preferirlo más.
Y terminar comprándolo,
¿cierto? Y curiosamente lo que encontramos es que en estos experimentos que hicimos, no. O sea, encontramos que sí hay más atención, pero esa atención extra que el consumidor le presta no se traduce en que el consumidor lo vaya a elegir más. Lo cual también es algo bastante positivo desde el punto de vista del consumidor, porque lo muestra como alguien menos propenso a dejarse llevar por sesgos que tengan que ver simplemente por cómo ubique los productos. Habla bien de los consumidores de alguna forma.
Exactamente, ¿cierto? Sí. Y además, fíjate, sí, con lo que tú estás comentando, hay un caso típico, y te lo digo porque me tocó a mí experimentarlo, yeah, con el asunto de los seguros para el auto. Que hay un sitio que yo no encuentro muy bueno, muy práctico, que es el Compara Online.
Efectivamente, sí.
En donde te dan, ¿no es cierto?, las distintas opciones. Y uno, y ahí fíjate, hay un elemento que se incorpora, no sé cómo lo evalúan ustedes. Porque uno mira, ok, cotiza, ya, listo, cotizo, pongo ahí las características y me llegan un par de propuestas. Pero al ratito, no sé, pasan 5 minutos y eso, y me están llamando para hacerme un seguimiento. Y eso yo creo que es como un complemento del trabajo en pantalla.
Sí, sí, porque efectivamente hay algunos tipos de productos que son bastante más complejos. Elegir un seguro, tengo que ver el valor de la prima, tengo que ver los beneficios, etcétera. Y puede ser bastante complicado. Y además, una empresa como Compara Online no está sola, ¿cierto? Tiene competencia. Si yo no contrato un seguro a través de Compara Online, podría, no sé, hacerlo a través de un banco.
Claro.
Muchos bancos ofrecen seguro de auto, ¿cierto? Entonces, si esa persona que está frente al computador no concreta la compra, hay una probabilidad no despreciable de que ese consumidor reciba quizá o considere un competidor de Compara Online. Y ellos se han dado cuenta que efectivamente para darle seguimiento a este interés inicial que tiene el consumidor, es muy valioso llamar al cliente. Y tienen todo ahí una estructura en su call center, donde apuntan a llamar a los clientes ojalá pronto, porque en la medida en que antes lo llamen, más probable que este cliente todavía no haya concretado con algún otro competidor.
Esté calentito todavía.
¿Eh? Esté calentito todavía, sí. O efectivamente todavía tenga la necesidad, ¿cierto? Porque a mí me ha pasado como consumidor, ¿cierto? Que yo estaba buscando productos online y termino comprando algo y a la semana me siguen contactando o sigo viendo publicidad respecto al mismo producto que yo ya compré.
Oye, fíjate que ha cambiado tanto esto. Estaba pensando en un par de cosas que me conversaba mi hija anoche. Ella estudia diseño industrial. Y está el concepto que yo la verdad desconocía, el fast fashion, uh-huh, que es esta moda rápida.
Claro.
Y me daba el ejemplo de una cadena.
Zara será, ¿no?
Zara, sí. Que todas las semanas te está cambiando la muestra, o sea, no la muestra, la...
El inventario.
El inventario, exactamente. Sí. Y eso, fíjate, uno dice, oye, pero ¿y hay público para esto? Claro que hay, o sea, si es un modelo de negocio que, sí, pensemos que Zara, bueno, es una empresa que nace,
tiene española.
Española, y está presente en gran parte del mundo. Entonces, sí, es un modelo que se aplica no solamente en Chile, sino en, sí, todas las partes donde está. Y está la otra, que es, yo diría, el otro extremo, que es el slow fashion, que es un proceso mucho más lento, más decantado. ¿Por qué menciono esto? A raíz de lo que estamos conversando, Andrés, que de verdad hay público, hay, uh-huh, consumidores para todo tipo de productos. Pero, uh-huh, ¿en qué nos ayuda este tipo de investigaciones que ustedes hacen? Me encantó el tema del marketing matemático. Uh-huh. Que te puede ayudar tanto al consumidor, pero también al que expone, al que vende su producto,
claro,
a tomar mejores también decisiones de cómo ofrecer y yo de cómo comprar.
Claro. Eventualmente, por ejemplo, alguna de las cosas que estamos haciendo con esto de eye tracking, de medir el movimiento de los ojos de los consumidores, uno podría ver, bueno, en el fondo, ¿a qué atributos de un producto una persona le está prestando más atención, cierto? Y quizás uno se daría cuenta, mira, de estas 20 cosas que estoy listando de este refrigerador, al final la gente está mirando solamente estos dos.
Claro.
Quizás uno podría destacar esos atributos y hacer el proceso para el consumidor, el proceso de búsqueda de productos, una experiencia más grata o más eficiente.
Quiero hacerte la siguiente consulta aprovechando los minutos que nos quedan. Recuerden que estamos con Andrés Musalén, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo este tipo de información que tú estás desarrollando con todo el equipo de investigación puede ayudar a la PYME que está en sintonía, que en este minuto está ahí buscando justamente mecanismos para mejorar y aumentar sus ventas?
Sí. Bueno, estas aplicaciones todavía, las que estamos haciendo de eye tracking, están todavía a un nivel más de ciencia, un poco más científico. Todavía nos falta un poco dar el paso de transferencia a empresas. pero efectivamente uno podría realizar algunas mediciones. Y si hay bastantes pymes, entiendo yo, que venden productos a través de plataformas online, pyme no necesariamente tiene que ser una tienda física.
Ah, exacto, claro. Sí.
Por ejemplo, cada rato me encuentro con ejemplos en Mercado Libre, gente que vende productos a través de plataformas como Mercado Libre y que en el fondo ellos no son empresas muy grandes, pero están usando plataformas online.
Así es.
Y quizás este tipo de herramientas que estamos viendo acá, como por ejemplo ver qué atención le presta consumidores a distintos atributos, a distintas características de un producto, podría ser valioso para ver cómo ellos presentan esa información al cliente. Tengo una cosa que tengo que decir, obviamente, es que esta tecnología es algo que está relativamente, no es tan reciente, pero no es tan accesible. Ahora, tengo entendido que han aparecido algunas empresas que ofrecen estos equipos como para poder medir estas cosas de una forma mucho más, más barata, pero es una tecnología que yo creo va a ir despegando con el tiempo. Quizá ahora estamos más en una etapa más científica, pero nos, exacto, vamos a ir acercando un poco más, ojalá, a la aplicación pronto, que sería ideal.
No me cabe la menor duda, en todo caso, que eso va a suceder. Pero te quise pedir esto porque para ustedes que están en sintonía, nos están siguiendo a través del Facebook Live de Radio Universidad de Chile, creo que hay que prestar atención. Piensen ustedes que el comercio electrónico va aumentando cada año entre un 25 y un 30%, tengo entendido, sí, Andrés.
Claro, uno mira cifras y hay un crecimiento enorme. Y es curioso cómo nos estamos alineando también con algunas prácticas del hemisferio norte. Esto del Cyber Monday coincidió también con las ofertas del Memorial Day en Estados Unidos. No sé si es coincidencia o no, pero estamos. A mí me tocó vivir 11 años en Estados Unidos y una de las cosas que a uno le llama la atención es como cualquier feriado puede ser una oportunidad para hacer una liquidación.
Así es.
Básicamente uno va navegando el año a través de liquidación. Tiene, no sé, parte el Labor Day, el Día del Trabajo, que en Estados Unidos es el primer lunes de septiembre. Después uno se acerca, viene Halloween, después viene Halloween, viene el Día de Acción de Gracia. Y si hay Día de Veterano o Día de los Caídos, como por ejemplo lo que ocurrió este lunes pasado, el Memorial Day y el Día de los Caídos en la guerra, ese también lo interpretan como una opción para hacer una liquidación. Hasta el Día del Presidente,
así
y creo que es en febrero, se usa para eso.
Fíjate que, bueno, ha sido bastante interesante el poder conocer cómo hoy la investigación tiene aplicación, y sobre todo cuando estamos hablando de parámetros como lo que hemos estado desarrollando en esta jornada, que se aplican finalmente, por supuesto, en algo que es como el canal de ventas, pero hay otro tipo de investigaciones que ya estaremos conociendo en algún otro minuto, que también tienen su impacto en el desarrollo económico y social de una comunidad, Andrés.
Sí, así es.
Así que te quiero dar las gracias por habernos acompañado en esta jornada.
Muchas gracias a usted, le agradezco la plataforma y ojalá que podamos ir compartiendo un poco lo que hacemos en nuestra investigación.
Oye, a todo esto, si alguien quiere conocer más del instituto, ¿hay, me imagino, algún sitio web para ir a explorar?
Sí, me parece que es isci.cl, que sería isci.cl.
Ya.
Si quieres lo confirmo y les mando esa información.
No hay problema.
Pero tenemos ahí una página donde salen todos los investigadores y estamos tratando de, efectivamente, por un lado hacer investigación de punta, que se publique en las mejores revistas del mundo, pero también que algunas de esas investigaciones puedan tener impacto en lo que sucede en el medio, en lo que sucede en las empresas. Sí.
Andrés Musalén, investigador del, para que lo googleen, Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. Gracias, Andrés. Que
tengan
buena jornada.
Gracias.
Gracias a ustedes por la sintonía. Quédense con nosotros. Vienen las noticias de la hora y luego el programa A Tu Salud. Conexión Empresarial regresa mañana viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.